Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
Hoy tengo una estrella especial en el programa.
¿Yo?
Sí, hace mucho que no te tengo, Laura.
Ya lo sé, es que, mira, estoy harta, porque ya me perdí lo de decir la noticia de Tom Cruise y la otra que estaba embarazada, pero es que los oyentes no saben que es que yo también estoy embarazada.
¡Anda!
Pero no te hagas el tonto, si lo sabemos hace
¿en
mucho?
Serio? ¡Felicidades!
Y me molesta porque la pedorra de la Katie Holmes está embarazada de más tiempo que yo.
¿Y por qué no lo hemos sabido hasta ahora?
Y yo qué sé, pero ahora de repente se ve a la Katie Holmes en un partido de fútbol de la hija de Tom Cruise y de repente tiene tripa. ¡Pero tío!
Bueno, pues que sepas, la última noticia es de hoy mismo, que la encargada de relaciones públicas de Katie Holmes dice que nada de rumores de fertilización in vitro ni nada, que ha sido de forma totalmente natural y que nadie les ha ayudado a tener niño.
Bueno, la nueva gente, porque resulta que ha despedido a la agencia que tenía de siempre y ha contratado a la hermana de Tom Cruise. Todo queda en familia. Bueno, ya sé que es que siempre estamos hablando de lo mismo, así que vamos a hablar de otra cosa diferente, que es Brad Pitt, Angelina Jolie y Jennifer Aniston, que nunca hablamos de eso. Pues resulta que Angelina Jolie le han dado un premio en la, ¿cómo se dice?
En las Naciones Unidas,
el premio humanitario, porque claro, la verdad es que ella se ha volcado en el tema de los niños de África tal. Aparte queda el tema de que si le ha quitado el marido, no le ha quitado el marido, trabaja mucho para Naciones Unidas y la verdad es que se le ve volcada. Y claro, pues acaba de adoptar a la niña. Total, que le han dado un premio.
Bueno, yo voy a pasar página y voy a hablar de Ridley Scott, hermano de Tony Scott, que todo se ha dicho. Ayer vimos su última película, Dominó, que es una basura, y que comentaremos en la crítica junto con la nueva de Al Pacino
y
A History of Violence.
¿Son hermanos?
Ridley Scott y Tony Scott.
Sí,
es lo que tiene.
No tenía ni idea.
Vaya hombre, pues ya te lo digo yo. Bueno,
sí que yo los confundía.
¿Con quién? ¿Con Campbell Scott?
Porque tú me dijiste, vamos a ver una de Tony Scott. Y yo pensaba, ah, pues ese me gusta. Y luego me dijiste
pero
la
si
película...
Tony Scott te gusta, es el de Marea Roja, Lauri.
Mira,
y el de Amor a Quemarropa.
Ni idea. Bueno, cuéntame.
Bueno, el caso es que Ridley Scott está quemado. Quemado totalmente, y eso que ya terminó hace tiempo su película El Reino de los Cielos, hace tanto tiempo que ya está en DVD, tanto a ambos lados del Atlántico. Bueno, pues está quemado porque dice que aunque en el mundo mundial El Reino de los Cielos ha ganado 225 millones de dólares, en Estados Unidos podía haber ganado mucho más si no lo hubieran vendido como un vehículo de acción para Legolas, digo, para Orlando Bloom. Y ahora está aún más quemado porque dice que el DVD lo están vendiendo como una historia romántica, y no es ni acción, ni romanticismo, ni Cristo que lo fundó, sino es una especie de película religiosa política que nadie hemos llegado a entender de lo mala que es.
A ver, recuérdame qué película es esta, porque yo la confundo con Troya y la confundo con... ¿Esta es la de Liam Neeson?
No, esta es la de un mago que se llama Gandalf, que tiene que destruir un anillo.
En serio, cuéntame de qué iba esa.
Joder, la del el Legolas este, que al principio le matan a la mujer y llega un cura y se carga al cura porque el cura le dice, aunque te haya matado a la mujer, no te... Y entonces es el hijo bastardo de Liam Neeson, y Liam Neeson se lo lleva a luchar con las cruzadas y se queda solo con después de que se muera un rey con lepra. Ya me canso, Lauri, mira,
es
yo paso.
Es que yo no me acuerdo, mira, mejor alquilamos el DVD y ya miramos a ver, porque yo no sé ni de lo que estás hablando. Bueno, no te... Judy Foster es noticia en España porque acaba de recibir un premio en Sitges a la mejor carrera, y además acaba de presentar allí su nueva película, que aquí se llama Flight Plan, pero allí ¿Vuelo Nocturno? No, eso era Red Eye.
Red Eye.
No sé cómo se llama. Bueno,
creo
pues,
que van a mantener el título, sí.
Pues nos hemos enterado de que está trabajando en un nuevo proyecto, una nueva película que además va a dirigir ella, que ya dirigió la del pequeño Tate. Y la verdad es que nos ha encantado, sobre todo a ti, que el actor principal junto con ella... Que también
es el mejor actor de todos los tiempos, no hace falta ni nombrarlo.
Vale, Robert De Niro.
Vale.
Así que van a coincidir otra vez después de haber coincidido en Taxi Driver hace muchos, muchos años. Y también ha dicho que está muy preocupada por sus hijos, porque tiene dos hijos, uno de 4 y otro de 6 años, que dice que si deciden ser actores, pues como que no le va a gustar a ella.
Que ya empieza a ver el tufillo, que les empieza a gustar actuar a los niños, que son muy cuentistas por lo visto. Y dice que claro, teniendo una madre actriz, que puede salir todo muy bien o todo muy mal, y que le preocupa la cosa. cosa.
Ya te digo.
Lo que a mí me preocupa es la caña política que le están dando a Arnold Schwarzenegger aquí en California, en los estudios del equipo B. Bueno, en los estudios del equipo B no le damos caña porque esto no es un programa político, sino de cine, sino que los periódicos tipo Los Angeles Times y New York Times, los más influyentes de América, le dan una caña a Trump.
Y la tele.
Está cortando presupuestos de educación, está... En
de
fin,
bomberos, de policía, de enfermeros, todo. De sanidad. O sea, es que lo está haciendo todo mal.
Fíjate lo afectado que está por la crítica política, que en el último mes se ha reunido con James Cameron y la protagonista de Mentiras Arriesgadas, Jamie Lee Curtis, para hablar de rodar la secuela True Lies 2. O sea, tú.
Pero si el tío dijo que se retiraba.
Pues ahora parece que vuelve. Oye, a mí me parece bien. Si hay gobernadores que son abogados y siguen ejerciendo abogacidad, y hay gobernadores que son médicos y siguen pasando consulta privada, joder, un actor, ¿qué pasa?
Pero
no puede actuar.
Pero no es lo mismo, porque un actor tiene que ir a rodaje. Imagínate que tiene que estar 6 meses fuera de rodaje. ¿Cómo se va a ocupar de todo
porque
lo que pasa aquí en
California?
Porque Chuache es
súper Chuache. Pues, después de eso, déjame que termine la noticia. Una vez se fue Jamie Lee Curtis, se quedó en las horas con James Cameron y planearon el guión y el rodaje de Terminator 4.
¿La 4?
Sí. Que no será, será el cibor anciano, porque ya, claro, no sé.
Pero si quedó totalmente cerrado el tema con la 3.
Bueno, pero pues, a lo mejor es una precuela de Terminator 1.
Bueno,
no se sabe.
De vergüenza, así que vamos a pasar a hablar de los estrenos. Porque...
No, perdona.
¿Qué?
¿Qué tráiler que vemos en los cines nos pone los pelos de punta y nos encanta?
¿Qué tráiler?
Jarhead, la nueva película.
Jarhead, sí.
¿De?
De Drogden Gyllenhaal. El hermano de la chica esta.
Con Jake Gyllenhaal, que va de la primera guerra en el Golfo, me parece, no es de la segunda.
Y Jamie Foxx.
Y Jamie Foxx. Bueno, pues Jamie Foxx está, vamos, yo creo que le nominan fijo
que
a
nos
secundaria.
Pasamos de tiempo.
Bueno, déjame contarlo. Vale. Resulta que ahora se sale por la tangente diciendo que estuvo en...
Estuvo en el casting para hacer la película de Jerry Maguire con Tom Cruise y hacer el papel que al final hizo el que se llevó el Oscar.
Cuba Gooding Jr. Cuba... ¿Y todo por qué? Porque la cagó haciéndose el graciosillo en la audición. Y gracias a eso... Dice que conoció a Tom Cruise, gracias a eso pudo hacer luego Colateral y gracias a eso su carrera está despegando. Mira que es agradecido el chico.
¿Pero por qué lo dices enfadado?
Porque sí, porque ha hecho una película horrible que es Stealth y ahora está pasando un avión sobre el...
Pero es que Stealth la grabó mucho antes de que se estrenó, entonces él no sabía.
Sí, normalmente las películas se graban antes de que se estrenan, Laurie.
No,
eso ha sido un comentario
antes
agudo.
Del Oscar, antes del Oscar y todo eso, él ya había hecho esa película.
Yo
entonces...
creo que vamos a ver lo que se estrena este fin de semana y nos dejamos todo.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Bueno, si hay un poco de distorsión de sonido en los estudios del equipo B en San Diego, California, es porque hoy tenemos una especie de exhibición aérea de los cazas americanos en la base naval de San Diego, porque hace 50 años me parece que se instaló aquí la base aérea y naval del ejército americano. Pero bueno, dicho esto, ¿qué películas se estrenan este fin de semana, Lauri?
Pues mira, se estrenan, la verdad es que películas flojillas, es una semana...
Pero si tienes unas ganas bárbaras, ¿qué dices?
Pero yo entiendo que es una película floja. A ver, el estreno de la semana es una nueva comedia romántica protagonizada por Orlando Bloom y Kirsten Dunst y además Susan Sarandon, no te creas tú que la cosa se queda ahí.
Sí.
Y se llama Elizabeth Town. Y la verdad es que es una historia que no sé, vamos a ir a verla hoy al cine, pero que parece un poco lío, que ellos dos se conocen en un avión porque ella es azafata, él va a recoger, no sé si es el cuerpo de su padre que acaba de morir en el pueblo, bueno, no sé, yo creo que mejor lo veo y luego os cuento porque parece un poco lioso el tráiler. Y está dirigida por Cameron Crowe, ¿que quién es este?
Pues es una cosa, un señor que lo mejor que ha hecho en la vida es un libro de entrevistas a Billy Wilder, que la verdad está muy bien, pero cuando se ha metido en cosa del cine ha hecho cosas horribles, como por ejemplo Vanilla Sky,
muy mala,
Casi Famosos,
muy mala.
¿Y cuál era la primera?
Ay, Jerry Maguire, muy buena, muy buena.
Ay, Jerry Maguire, ay, madre mía, ya sería yo lo de Jerry Maguire.
Muy buena, muy buena.
Cristo que lo fundó. En fin, que vamos a ir a verla, como dice Laura, y ya os comentaremos. Pero prepárate, porque son 2 horas y 20 minutos.
Pues guay, 2 horas y 20 minutos de amor, que es lo que yo quiero, que estoy embarazada.
Y mira, casi que ahora, en el comentario del estreno de la nueva de Tony Scott, casi que podemos decir la crítica, así tenemos más tiempo para las dos que nos han gustado en vez de esta. Domino.
Una mierda de película, ya está, yo ya terminé.
O como Tony Scott... es un innovador en el cine y revoluciona el mundo del cine.
Pero ¿cómo que innovador? Si hace lo mismo que Man on Fire, que es marearme con la cámara.
Tú no lo entiendes. Tony Scott ha redefinido el cine. El cine ya no es para siempre 24 fotogramas por segundo. Es 24 planos por segundo, que es más o menos 4 veces más planos que usaba Oliver Stone en Asesinos Natos, así que imagínate. Total,
cuéntame de qué va primero.
Eso le viene muy bien a... bueno, sí, vale. Dominó es la historia semirreal de una cazadora de recompensas que además se murió al poco de terminar el rodaje y se quejó muchísimo de
no
la visión...
No se murió, se suicidó.
Bueno, pero uno cuando se suicida se muere, ¿o no?
Sí, pero vale. Es un importante detalle que se suicidara.
El caso es que la mujercilla, no sabemos si se suicidó por eso o no, pero se quejó mucho de la película porque ella dice que es una lesbiana de pro y que jamás ha acatado carne macha, de macho, y...
Y la película te la venden como una historia de amor entre un chico y una chica del 15.
Pero una historia de amor que además es cursi del dolor,
sí,
el lío que tienen en el desierto.
Vamos, que me gustó a mí.
Lo único que me gustó de la película es Mickey Rourke, que para mí, que le sigan cogiendo... Mira. Desde Sin City, desde Érase una vez en México, este tío está en su segunda juventud, y la verdad es que me pone barbarísimo. El caso es que, como digo, la película, lo único que se pueden alegrar los productores es que todo lo que se gasta en efectos de montaje y demás, no se lo tiene que gastar ni en foquista, ni en diseño de producción, ni en diseño de vestuario, porque como nunca hay un plano lo suficientemente largo en pantalla como para que el espectador pille un error, pues no se necesita nada de eso.
Bueno, no sé si hemos dicho que es la última película de Tony Scott, si le hemos dicho que está protagonizada por Keira Knightley, que la habéis visto últimamente en El Rey Arturo.
Y en The Jacket, junto a Adrien Brody.
Y en The Jacket, y empezó con Bendit Like Beckham. No me acuerdo cómo era eso en español.
¿Y
bueno,
qué más estrenas?
Que, por favor, no vayáis al cine a ver eso. Y el estreno también de esta semana es una película nueva de Rodrigo García, que es aquel tío, iba a decir, aquel señor que hizo la película esta de que salían muchas actrices, que se llama Las cosas que puedes decir solo por mirar a una mujer. Vamos, eso traducido literal.
Sí, pero era cosas, creo que en español se tituló cosas que diría con solo mirarla o algo así. En fin.
Pues eso, otra vez debe ser el mismo estilo de película, que tenemos las vidas de 9 mujeres diferentes.
Sí, pero en la otra me parece que eran 4 mujeres y aquí ya son 9,
sí,
yo no sé.
9 vidas
ser...
que digo yo que al final harán como una cadena, que unas están relacionadas con otros, pero vamos, tenemos ahí una lista de actrices que no está mal. Está Glenn Close, Holly Hunter, Sissy Spacek, Robin Wright Penn, entre muchas.
Bueno, el caso es que yo no sé, porque la otra ya me pareció un tostón bastante considerable, y si ahora ya me aumentas el número de mujeres a 9, yo no sé. Y seguimos con la moda de remakes en Hollywood, y dentro de la moda de remakes, la moda de hacer remakes de películas de John Carpenter. Hace nada se estrenó eso, que ni siquiera nos atrevimos a ir a ver, porque aquí la crítica es que no la considera ni dentro del género cinematográfico.
¿Cuál?
La del terror de Amityville. Pues ahora se estrena The Fog, La Niebla. La verdad es que una película fantástica de John Carpenter con Jamie Lee Curtis, por ejemplo. Y ahora el remake lo hace Rupert Wainwright, y muy conocido en su casa a la hora de cenar. Y luego, entre los actores, la verdad es que solo conozco a Selma Blair,
sí,
que la hemos visto, por ejemplo, en la fantástica A Dirty Shame de John Waters.
Sí, luego los otros dos es que son actores de series de televisión como Perdidos y Smallville.
Y para los que no sepáis de qué va, pues bueno, parece ser que en una ciudad del norte de California que siempre está envuelta en la niebla, pues guarda un oscuro secreto con muchas muertes de sus ciudadanos hace muchos años, que vuelven en forma de niebla y cogen seres humanos, una cosa así. Pero
mucho
bueno,
mucho miedo, no voy a ir a verla.
Lo que sí que os aconsejamos es que os quedéis un par de minutos más y os contamos la crítica de Dos por el Dinero con Al Pacino y de...
¿Y de qué? Y de History of Violence.
Que esté más a tiempo, Lauri.
Uy.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
¿Y por cuál empezamos?
Pues la de Two for the Money, que está bastante clara.
¿En qué sentido?
Pues si nos gusta o no nos gusta.
Bueno, ¿qué te gusta a ti la película? ¿De qué va?
Pues la película va de... Pues, uy, los aviones, ¿cómo están hoy? De los negocios de apuestas que hay en este país, que incumben a todos los deportes, el fútbol americano, el baloncesto, pero sobre todo el fútbol americano. Entonces se trata de que Al Pacino tiene montada una empresa de apuestas. Entonces tú llamas a un 900 y ellos más o menos te dicen quién va a ganar de los equipos de fútbol americano.
Los llamados aconsejadores apostiles.
Y entonces descubre a Matthew McConaughey, que parece que tiene un don para decir quién va a ganar y acertar. Así que nos cuenta un poco la relación que hay entre Al Pacino y Matthew McConaughey, cómo él le va enseñando y cómo, no sé, un poco eso.
Yo te cuento lo que me gusta de la película y tú me cuentas lo que está mal, ¿vale?
Vale.
Pues lo que me gusta de la película es, primero, que la primera parte de la película sale más o menos una visión de Las Vegas como ciudad que no teníamos hasta el momento, con una familia normal, de trabajadores normales, fuera de casinos, historias semejantes.
Es más rara, dice.
Me gusta también, por ejemplo, los detalles en flashback que te muestran un poquito, por ejemplo, cómo era Matthew McConaughey, cómo llega a conocer el fútbol profesional, porque él también era un futbolista de fútbol americano. ¿Se me entiende?
Sí, de momento lleva 2 minutos de la película.
Me gusta mucho la actuación de Al Pacino. La verdad es que, no sé, pues digamos que está igual de intenso que siempre. Y además es un personaje, porque el de Matthew McConaughey es lineal total. Sin embargo, el de Al Pacino tiene ahí una especie de tortura interior, porque él era un jugador que se arruinó, pero en el fondo sigue jugando con todo en la vida, incluida su mujer, y si queréis saber por qué vais a verlo, que la mujer es René Russo. Y la verdad, fuera de eso, ya poco me gustó de la película.
La verdad es que la película es rara, porque podría haber, no sé, explotado muchas más cosas y al final te quedas con la idea de, bueno, vale, al personaje de Al Pacino más o menos sí que le pillas un poco. Pero, y al de la mujer, medio. La verdad es que René Russo y Al Pacino yo creo que lo hacen bien.
Sí.
Pero te pierdes totalmente a la hora de decir, ¿pero qué le pasa a Matthew McConaughey?
No se entiende su personaje ni la relación extraña que tiene con su madre y su familia y lo de mandarles dinero y tal. Sin... O sea, hay algo ahí que no te conecta bien. ¿Por qué no te importa lo que le pase al personaje de Matthew McConaughey?
Sí, luego la relación que tiene el personaje de Matthew McConaughey con René Russo tampoco queda muy claro, y luego queda claro que ya no, o sea, es que es una cosa que no lo puedo decir porque os fastidio la película, pero tenéis que ir a verla a ver qué pensáis vosotros, pero la verdad no esperéis algo así maravilloso tipo la película Un Domingo Cualquiera, porque no.
Gracias por decir que una película de Oliver Stone es maravillosa. Y lo que ha quedado claro de esa película es que Matthew McConaughey es de los actores que según qué papel son bastante limitaditos.
Y que no se le entiende nada al inglés. ¿Qué acento tiene, por Dios?
No, pero yo creo que no es el acento a la caza, sino que es más bien la pose chulesca que
no,
tiene.
No, es el acento de esto, ¿de dónde es? El de Austin, de Texas.
Bueno, y la siguiente película es Una historia de violencia, que es una película de David Cronenberg y protagonizada por
Viggo Mortensen, el del Señor de los Anillos, María Bello, la última película que hizo fue The Cooler, ¿no?
Ed Harris y William Hart, por ejemplo.
Es verdad, si sale mucha gente.
¿Qué película, qué peliculón? Bueno, la película tiene historia, porque está escrita por un tal Josh Olson, que no había hecho nada en esta vida, nada más que vivir en un apartamento de la parte más peligrosa de Los Ángeles con 7 yonkis y una especie de película de bajo presupuesto de terror que se llama Los Infestados.
Ahora me cuadra.
De repente alguien le dijo, oye, hay este cómic que se llama Una historia de violencia, ¿podrías escribir un...?
¿De un cómic?
Está basado en un cómic, Laura. Total, que lo escribió, se lo enseñó a la New Line Cinema y lo fliparon en colores. Se lo mandaron directamente a David Cronenberg y David Cronenberg lo único que le puso fueron 2 limitaciones. Que bajara el número de páginas de 115 a 90 y que quitara la historia de... Que cortara un poquito la historia de amor. Digamos.
Vale,
al principio me refiero, porque luego viene un amor diferente. Pero la película está muy bien. ¿Por qué?
La película es rara del dolor, porque tú sales del cine y dices, no sé si se han quedado conmigo, si me gusta o no me gusta, y yo la verdad es que todavía no lo he decidido, pero es ese tipo de películas que como te deja así, pues tienes que ir a verla, porque es una película totalmente diferente, yo nunca había sentido eso, o sea, es que te deja como a cuadros, dices, pero ya está.
Pero
luego lo piensas y dices, no, pero si la película empieza, tiene, pues como todas las películas, un nudo, un final.
La cuestión es que la trama es bastante convencional, digamos que viven en una pequeña ciudad y él lleva un restaurante, Viggo Mortensen, y de repente, pues en un intento de atraco en el restaurante, pues él mata a los atracadores y se convierte en el héroe local, pero llama la atención de la mafia que cree que es otra persona. Digamos que esa es la trama principal. Y yo creo que a favor de la película está la contención del personaje de Viggo Mortensen.
Sí.
Qué bien lo hace. O sea, no os vamos a contar si eso no es la persona que cree la mafia que es, pero es que yo no lo sé, o sea, no sabía decirlo de su interpretación.
No, es
buenísimo. Y luego a mí me encanta la estilización de la violencia que hace David Cronenberg y como no
como la... estilización, es puro y duro. O sea, no hay, o sea, es lo que es.
Pues exactamente.
Ah, eso es estilización.
Bueno, el estilo de violencia que mete en el cine David Cronenberg, como ya lo metió en Crash, por ejemplo.
Ah, vale.
Y hablando de Crash, mete dos secuencias de sexo, sobre todo una en las escaleras, que es, vamos, total, sientes una especie...
No, mira, a mí me mola mucho lo de las escenas de sexo en una película, y en estas hay algo que no, la primera sobra, la primera es meter por meter, porque la primera no tiene ningún sentido.
Con todos los perdones, a ti, en lo que no sea una cama con rositas y con música de Bryan Adams de fondo, no te gustan las escenas de sexo.
Que no, en serio, que me gusta, pero que la primera no tiene ningún sentido, viene a cuento de nada, pero la segunda sí que le puedes encontrar un sentido en cuanto a la historia, a lo que están viviendo ellos dos, pero la primera sobra.
A mí me encantaron las dos secuencias y me encanta que sea una película corta, que sea una película... Sale un personaje como Ed Harris, del que te enamoras brutalmente en medio minuto y te tienes que desenamorar a los 30 segundos siguientes. Y, bueno, el sheriff del condado, todos los personajes son tal cual, la vida misma.
Lo mejor de todo es la escena con William Hurt.
Sí.
Que con lo que está pasando tú te estás meando de risa.
Exactamente. Y dices, es que esto es, tiene que ser así. Si yo me imagino la mafia, tiene que ser así. Y de verdad, ¿eh? Y a verla, porque además los secundarios son de lujo. Yo creo que es otra de las candidatas al Oscar. Ya se nota que se va acercando la Navidad y el nivel de las películas va subiendo poco a poco.
Menos mal. Así que nada, nos vamos nosotros al cine a ver Elizabeth Town. Vosotros id al cine a ver lo que queráis. Y ya nos vemos la semana que viene para hablar de más cosillas.
Os contaremos mucho más. Y pues nada, si queréis, oye, si queréis mandar mails al equipo B y darle la enhorabuena a Laura por su embarazo y a mí por la presumible paternidad, pues oye...
Muy presumible, si no eres tú, es George Clooney.
Bueno, equipo B@radiocine.org, y si no, pasaos por la web. www